La tarde de COPE, soy Israel Remuñán y vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde, con un ojo puesto en esas cabalgatas de reyes por toda España en esta tarde mágica y el otro ojo puesto en Venezuela. Con una hora fijada, las 6 de la tarde en España, las 12 del mediodía en Nueva York, que es la hora a la que está previsto que Nicolás Maduro se siente delante de un juez norteamericano por primera vez. Será en la Corte Federal de Manhattan. A él y a su mujer Cilia Flores se le imputan delitos de narcoterrorismo, importación de cocaína o posesión de ametralladoras. Hace nada se hacían públicas de nuevo otras imágenes en las que se veía su traslado al juzgado. Se ve a Maduro rodeado de agentes de la DEA. ¿Qué es la DEA? Pues la unidad que se encarga de perseguir el tráfico de drogas en Estados Unidos. Maduro tendrá que responder ante la justicia estadounidense y es algo que celebran muchísimos venezolanos, sobre todo casi 9 millones de ellos que tuvieron que exiliarse. También la oposición silenciada y que continúa dentro del país. También los 700 presos políticos que, según la ONG Foro Penal, siguen en condiciones inhumanas dentro de las cárceles del régimen chavista. Entre ellos hay que recordar que hay 22 españoles. También celebra que Maduro se siente delante de un juez ese 86% de los venezolanos que viven en situación de pobreza, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, y la mitad de ellos en pobreza extrema. El problema ya no es Maduro, que podría enfrentarse a una cadena perpetua en el país yanqui, sino que el chavismo sigue, que la estructura que hundió Venezuela continúa con su mano derecha al frente. Delcy Rodríguez, que hoy ha asumido la presidencia interina, ha dirigido el primer Consejo de Ministros y se ha ofrecido a cooperar con Estados Unidos. Sí, a cooperar. No ha pedido en su último comunicado la liberación de Maduro. Se ofrece a cooperar. Yo creo que empezamos a tener un poco claro que esa operación relámpago, esa captura del dictador en medio de la noche de Caracas, hace solo 2 días, no fue solo por mérito del ejército americano, ¿eh? Alguien tuvo que venderle. O al menos facilitarlo. Pues Delcy, que es la mujer al frente de Venezuela ahora mismo, no sabemos cuánto tiempo, pero no es ni mucho menos una reformadora ni una demócrata. Es la mano derecha de Maduro, que tiene vetado pisar suelo europeo por violaciones de los derechos humanos. Aunque Ábalos la recibió en el aeropuerto de Barajas. Veremos qué es lo que pasa, pero la realidad ahora mismo es esa. Maduro frente al juez y Delcy ofreciéndose a cooperar con Estados Unidos. ¿Y qué le pide Estados Unidos? ¿Qué le pide Trump? Pues le pide todo. Pide Donald Trump el acceso total al país, a todos los recursos petrolíferos de Venezuela, ese país con las reservas más grandes de petróleo en el mundo. La pregunta ahora es si con el negocio será suficiente. Si un régimen dictatorial con el agua al cuello y con terror a terminar como su líder, podría tragar, aceptar el dominio yanqui. Cosas veredes. Sobre todo ya hablaremos hoy en la tarde de COPE, muy atentos a la última hora. Estaremos en directo en Caracas, en Estados Unidos, y también nos haremos esa pregunta. Ahora, ¿qué es lo que viene? Aquí a España lo que viene son los Reyes Magos, en una tarde mágica de frío y temporal, pero parece que la inmensa mayoría de las cabalgatas van a celebrarse y sus majestades saldrán a la calle antes de esta noche, que será más mágica aún. Por eso en esta noche mágica, en esta tarde mágica, preguntamos a nuestros oyentes cuál fue ese regalo que nunca te trajeron para romper la magia, Rosa Rosado.
Buenas tardes. A ver, sabemos que son mágicos y casi siempre aciertan, pero alguna vez se pueden despistar, les puede pasar algo por el camino, se les puede caer algún regalo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que lleva toda la vida esperando. Lo bueno es que, a ver, que nunca es tarde, ¿quién sabe?
Pues a mí lo que no me trajeron nunca fue la casa de Casper, ya con pelos en todo el cuerpo y seguía pidiendo la casa de Casper por mis narices que la pedía. Incluso a día de hoy a mi sobrino le insisto en que la pida. No sé si estará ni descatalogada ni dónde estará ese juguete, pero yo le digo, ¿no te interesa? Y
claro, la casa de Casper.
Ni idea ni de quién es Casper.
El sobrino, claro, ni idea.
Pero bueno, algún día la tendré.
Todavía, la esperanza es lo último que se pierde.
Yo la tuve.
¡Anda, mira!
Yo la tuve, sí, solo que luego se me perdió. La debí heredar a algún hermano mío y...
Pero qué suerte.
Y se perdió la casa de Casper.
Yo, fíjate, sí, a mi casa llegaba la versión pobre de lo que... O la versión barata de lo que pedía. Si pedía la Barbie, llegaba la Nancy, cosas así. No sé por qué, pero siempre llegaba lo barato.
Esperamos mensaje, Rosa.
En el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE,
Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
Vaya goleada del Madrid ayer y el crack de Gonzalo que acapara todas las miradas.
Sí, porque fue al rescate la cantera de Xabi Alonso para que pueda llegar más tranquilo a la Supercopa, porque estamos a caballo entre la jornada liguera y la Supercopa de España que se disputa en Arabia Saudí, también pendientes del mercado de fichajes, del Dakar, del tenis y de un montón de cosas más. Era un partido difícil, era un partido que podía ser temible antes de la Supercopa. Venía el Betis jugando muy bien, pero Gonzalo...
¡Ahí va Rodrigo, la pone arriba! ¡El balón, gol, 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 gol! ¡Y gol de Gonzalo!
Y claro, Xabi Alonso se deshacía en elogios hacia el canterano en rueda de prensa.
Gonzalo ha sido un partido soñado para él. Jugar en el Bernabéu, primera temporada del primer equipo y conseguir un hat-trick. Estaba con ganas de marcar en el estadio y me alegro mucho por él, por el trabajo que hace diario, cuando le toca jugar, cuando no le toca jugar. Siempre tiene una actitud impresionante. Es un gran ejemplo de lo que es el canterano del Real Madrid y los jugadores que se merecen tener esa oportunidad, y le animo a seguir así.
Goleada, Miguelito, del Real Madrid con Gonzalo como protagonista.
Ayer fue su cuarta titularidad esta temporada y logró un hat-trick que le abre las opciones de jugar más a partir de ahora, sobre todo después de su brillante actuación en Estados Unidos. Ha marcado solo 2 goles menos que Vinicius o Bellingham esta temporada. Hasta ahora, siempre que ha jugado, ha sido una ausencia de Mbappé, pero muchos consideran que podrían jugar juntos. Mientras tanto, Gonzalo, que apunta otra vez a titular ante el Atlético de Madrid, sigue a lo suyo y ayer se marchó del Bernabéu feliz con el balón firmado por todos sus compañeros.
Al final, esto es el Real Madrid, sabemos la exigencia de este club. Delante de mí, obviamente, tengo a los mejores jugadores del mundo, como son Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Vinicius. Yo simplemente me centro en mí, que es trabajar día tras día y aprovechar las oportunidades que me dé el míster, como hoy. Y espero poder cumplir y ayudar a mis compañeros todos los minutos que pueda salir.
Fue Gonzalo, sí, Melchor Ruiz, pero también con más protagonismo para canteranos del equipo blanco.
Sí, lo primero que hay que decir es que el Real Madrid estrenó este 2026 con una gran victoria, cuarta seguida, por cierto, para los hombres de Xabi Alonso, y lo hizo con una goleada de cantera. Además del hat-trick de Gonzalo, también marcaron Asensio, el tercero, y Fran García, que cerraba el marcador con el quinto y definitivo tanto. Al margen de ese protagonismo indiscutible de Gonzalo, destacaron Rodrigo con 2 asistencias y la primera media hora de Vinicius, siendo un peligro constante para la defensa del Betis, aunque el brasileño terminó pitado por parte de la afición al ser sustituido en el 77 ya con 3-1 en el marcador.
La cruz de la tarde en el Bernabéu, el Betis, que sumó su primera derrota lejos de Sevilla. Andrés Ocaña.
Volvió a hacer de las suyas el Betis ante los conjuntos de arriba. 16 goles le han metido en esta media vuelta los 5 equipos que están jugando la Champions en el Campeonato Nacional de Liga, y ayer 5 el Real Madrid, sin agresividad, sin intensidad, sin vigilancia en las marcas, un auténtico sparring en manos del conjunto blanco. A pesar de ello, Pellegrini dice que el marcador no refleja lo que se vio en el campo.
Creo que el perder contra Real Madrid de visita, un marcador tan expresivo, si a lo mejor refleja la diferencia entre los dos equipos. Yo creo que hoy día no. Creo que tuvimos, como dije, oportunidades de gol clarísimas, que pegaron en los postes, atajó Courtois y ellos lo hicieron de balón detenido. Es un buen equipo, duele muchísimo esta derrota, por supuesto que hay que tratar de borrarla lo antes posible.
Ganó el Real Madrid, pinchó el Atlético de Madrid en su visita a San Sebastián.
Juliano la pone, segundo palo, gol de Sorlo. Gol, 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 gol de Sorlo. Vaya jugador.
Los colchoneros Antonio Ruiz tropezaron en su visita al Real Arena.
El Atlético de Madrid volvió a tropezar, sí, con su mal fario lejos del Metropolitano y no pasó del empate ante la Real Sociedad. El gol de Sorlo no bastó para llevarse los 3 puntos ante una Real que venía tocada, pero que se mostró en todo momento como un equipo muy intenso y muy vivo. El Cholo, al término del partido, dejaba claro que los 38 puntos con los que acaba la primera vuelta su equipo no alcanzarían en la segunda para cotas mayores.
38 puntos que otros 38 no alcanzarían quizás para hacer entrar en Champions, ahí justito, pero no alcanzarían para otra cosa más importante.
Más optimismo en la Real con un muy buen estreno de Matarazzo, Mauri Diáquez.
La Real no pudo vencer en el debut esperado de Rino Matarazzo. El conjunto blanquiazul mejoró prestaciones anteriores, pero no fue suficiente para hacerse con los 3 puntos. Adoleció de viejos errores como fallar demasiadas ocasiones de gol. La clave del partido fue que empató Guedes al poco tiempo del gol de Sorloth. Una Real que sigue en claro peligro a 2 del descenso y el viernes jugará un partido clave en Getafe. Así habló Matarazzo después del empate ante el Atlético de Madrid.
Me encanta la
ambiente, me encanta el aspecto y cómo, cómo se dan la espalda a los aficionados cuando marcamos un gol. Esto es algo muy especial y estoy encantado de formar parte de todo ello.
La Liga cede el protagonismo ahora a la Supercopa de España, que se disputa en Arabia miércoles y jueves las semifinales. El sábado la gran final del torneo. El miércoles debutarán el Barça y el Athletic de Bilbao. Última hora de los azulgrana, Víctor Navarro.
Están volando ahora mismo, aterrizan en Jeddah a las 6 de la tarde, siempre hora nuestra. Lo hacen con la novedad de Ronald Araújo, que regresa a una convocatoria por primera vez desde el pasado 25 de noviembre en Stamford Bridge. Se quedan en la ciudad condal los lesionados Gavi y Christensen. Laporta encabeza la comitiva que precisamente en Arabia está pendiente del futuro del ex culé Joao Cancelo. Mañana a las 3 y cuarto de la tarde, rueda de prensa previa de Hansi Flick y un jugador, y a las 4 entrenamiento en el King Abdullah.
Y el que también está volando a Arabia es el Athletic Club de Bilbao. ¿Con qué novedades, Álvaro Rubio?
La expedición rojiblanca está volando en estos momentos con destino Jeddah y una convocatoria de 25 futbolistas en la que definitivamente no han entrado ni a Emerick Laporte ni Yuri Berchiche, que se quedan en el bocho. El Chingurri sí que ha reclutado a chavales del filial como Mikel Santos, que es un portero, un central, Monreal y un centrocampista, Eder García. Se espera la mejor versión de los Williams y Sancet para poder competir en la semifinal del miércoles.
Miércoles 8 de la tarde, Barça Athletic de Bilbao. Para el jueves a las 8 se enfrenta el Real Madrid con el Atlético de Madrid, con todas las miradas puestas en Kylian Mbappé. Miguel Ángel Díaz.
No está claro si Kylian Mbappé viajará mañana con la expedición rumbo a Arabia. El francés sigue sin pisar el césped, recuperándose del esguince en la rodilla. Podría infiltrarse, pero el delantero no tiene claro si sería una buena idea. Por lo demás, Hausen ha completado el entrenamiento y viajará con el equipo. Tren y Militao no estarán disponibles para el torneo. En principio, podría perfectamente repetir el mismo equipo Xabi Alonso ante el Atlético de Madrid. Por otro lado, ayer adelantábamos en COPE que el Real Madrid ha repescado a Nico Mijic. Como jefe de los servicios médicos del Real Madrid, salió del club en noviembre de 2023 y se pretende que acorte la plaga de lesiones de las últimas temporadas.
Y en el Atlético de Madrid están pendientes del estado de Pablo Barrios, Antonio.
El Atlético de Madrid ha realizado esta mañana en la Ciudad Deportiva su última sesión de trabajo en la capital de España de cara a la Supercopa. Mañana volará a las 12 de la mañana rumbo a Jeddah y hoy todo el foco está puesto en Pablo Barrios. Ayer tuvo que retirarse por unas molestias, por precaución, sobrecarga en el sóleo, y hoy se le han practicado unas pruebas, pendientes, muy pendientes todos de los resultados de esas pruebas.
Todo eso de la Supercopa de España, enseguida más noticias de lo que pasó ayer en la jornada de Liga.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Ayer el Levante tomó el Sánchez Pizjuán.
Cuidado que va Carlos Álvarez dentro del área, le pega para adentro. Gol, gol, gol.
Qué barbaridad. En lo que fue un estreno triunfal de Luis Castro en el banquillo levantinista, Pedro Zamora.
Llegar y besar el santo para acabar con una racha de 3 meses sin ganar. Con apenas una semana de trabajo y un par de cambios en el once, Luis Castro sacó petróleo de Sevilla. Es verdad que todavía está a 5 puntos de la permanencia, pero el nuevo técnico del Levante recuperó a los goleadores Losada y Espí, y Carlos Álvarez puso la guinda a un partido redondo.
Perfecto, casi perfecto. Hay cosas que vamos a trabajar un poco más, porque también nos han hecho algunas oportunidades, pero ha sido un partido casi perfecto.
¿Y cómo encajó Víctor Fernández el Sevilla esta dura derrota para inaugurar el 2026?
Imagen muy lamentable la que ofreció ayer el Sevilla. Salió goleado por el Levante en un partido en el que los jugadores salieron sin actitud y con un entrenador que también sale muy tocado de ese partido. El equipo se le fue de las manos y cada cambio táctico que hizo fue para empeorar aún más la situación. El sevillismo vuelve a ver la sombra del descenso a la vuelta de la esquina y el club da sensación de haber tocado fondo. Almeida reconocía que el inicio de año ha sido irreconocible.
Yo ni bien llegué a este lugar, dije que Sevilla va a tener que competir hasta el último segundo de este torneo. Estoy firme con el pensamiento, con lo que veo, y va a ser así. Tenemos que estar preparados para esta lucha. Obviamente que me voy con un sabor totalmente amargo. porque la ilusión era arrancar el año ganando los tres puntos, ganando nuestra casa. Hay que seguir en esta batalla que tenemos.
Y donde hubo reparto de puntos fue Mendizorroza entre Alavés y Oviedo.
¡Viene el Real Oviedo! ¡Peligro! ¡Iliar Chahira! ¡Gol del Oviedo! Bueno,
¡ahí está!
Con los vitorianos Roberto Arrillaga rescatando un punto en el partido.
Pues hay preocupación en el Deportivo Alavés porque los de atrás se acercan, porque solo ha conseguido 4 de los últimos 21 el equipo de Coudet y porque las sensaciones van a menos. Apenas se marcan goles, apenas se generan ocasiones y lo más sólido del equipo, la defensa, empieza a resquebrajarse. Autocrítica en el equipo, como la hace Sivera.
Es verdad que la situación no nos gusta a nadie, es preocupante. Obviamente la afición no está contenta y bueno, creo que ahora mismo nos hemos salido un poco del camino. Llevamos varias jornadas metiendo solo de penalti y al final obviamente nosotros no somos tontos y vemos que nos está costando generar.
Y el Oviedo, Pablo Acebo, mejoró, pero no le fue suficiente para ganar.
Bueno, sale el Oviedo de Vitoria contra el Alavés más o menos como entró. Es verdad que el Oviedo jugó bien, es verdad que el Oviedo tuvo más ocasiones que el Deportivo Alavés, pero vuelve a tener muchísimos problemas de gol. De tantas ocasiones claras, solo metió una, la de Fede Viñas, que sirvió para romper una racha de más de 11 horas sin marcar el Oviedo en Liga. Y a pesar de ser el nuevo colista, Guillermo Almada, el míster, se queda con las sensaciones y dice que este es el camino para el Oviedo.
Creo que es el camino, la idea, a pesar de poco tiempo. Ha aprendido muy bien, le ha gustado a los jugadores. Como digo, no es ni mejor ni peor de lo que se decía antes, es distinto. Estamos en el buen camino, creo que está la línea y debemos tratar de seguirla y tratar de continuar la mejoría futbolística que creo que ha mostrado.
Y la otra victoria de ayer fue la del Girona a domicilio en Mallorca.
¡Babana! ¡Gol! ¡Gol! ¡Girona al segundo!
Una victoria que le da un respiro a Michel y al Girona, José Luis Gil.
Año nuevo, vida nueva para un Girona que arrancó los tres puntos de Somos con su mejor versión de la temporada, ganando duelos individuales, con Gazzaniga apareciendo cuando tocaba, con Sigankov y Banat recuperando gol y con Lemar disfrazado de Unagi. Dato importante este, porque Unagi se ha lesionado con Marruecos en la Copa de África y va a ser baja el próximo mes y medio. De momento, partido a partido, lo importante era salir del pozo contento Michel.
La sensación de ser un equipo protagonista con la pelota la hemos tenido a lo largo de toda la temporada, pero luego en las áreas no hemos sido buenos. No me ha sorprendido que el Mallorca tuviera poca posesión porque nosotros la hemos administrado muy bien.
Victoria de un Girona que hizo que el Mallorca se atascara en este inicio de año. Jordi Jiménez.
Ni rastro del propósito de enmienda que se había planteado el Mallorca para empezar el nuevo año. Nuevo año, pero noticias viejas. La peor versión del Mallorca en Somos, irreconocible, indefinido, superado por el Girona, aunque por ocasiones es verdad que pudo ser partido de empate. Pitados por su afición, que ya no aguantan más tanta apatía, el técnico Iago Arrasate no escondía su frustración.
Cuando hacemos un partido así y perdemos, no te voy a engañar, yo no me aguanto ahora mismo a mí mismo, pero bueno, pues soy así también, entonces claro que tengo parte de culpa.
Y atención, porque en el Valencia, además de la crisis institucional, de la crisis de resultados, hay una mala noticia en forma de lesión, Rafa Villarejo.
Ayer pasó pruebas médicas, el hematoma en la zona no dejaba ver con exactitud, así que mañana nuevas pruebas, pero todo apunta a una rotura de isquios. Estaríamos hablando entre 6 y 8 semanas de baja. Corberán pierde a su jugador más fiable esta temporada, justo en el peor momento, y además tiene que recuperar a Stoldri Mitrieski, que tenía pie y medio fuera para salir, incluso en este mercado de invierno.
Lesión de Aguirre Zabala en el Valencia, que le complica todavía más las cosas al cuadro de Corberán. Y hacemos nuestro repaso a lo que ocurrió en la jornada en la segunda división. Javi Jurado.
Sigue tras la jornada 20 al frente de la tabla el Racing, aún colea el penalti con el que empató en Valladolid, a un punto de Las Palmas, que se impuso al Frío y al Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio. Almería y Castellón siguen en playoff, donde se sitúa el Ceuta, sexto, que ganó el Andorra, y el Depor, que va quinto pese a ceder un empate frente al Cádiz, que se queda séptimo a un punto de playoff. Victorias además del Málaga en Gijón y del Lega en Albacete, ambos por 1-3, se quedan esta semana en descenso Sanse, Granada, Real Zaragoza y Mirandés.
Y el que sigue brillando en la Copa de África es Brahim. Con el madridista Alicia Rodríguez liderando a Marruecos.
Los partidos de octavo de final de la Copa de África, cuartos dan paso a Senegal, que ganó a Sudán por 3-1, y a Mali, que ganó a penaltis a Túnez. Brahim le dio el pase a Marruecos con un gol en el 64 contra Tanzania, y Camerún, que ganó por 1-2 a Sudáfrica. Los partidos para hoy: Egipto, Benín y Argelia, Congo a las 5, y Nigeria, Mozambique y Costa Marfil, Burkina Faso a las 8.
Y miramos también a lo que está ocurriendo en la Premier League con una noticia destacada: la destitución del técnico del United, Bruno Casar.
Sí, ha arrancado movidito el año en la Premier de
después de Maresca. En el Chelsea el siguiente en caer Rubén Amorim, que deja al Manchester United sexto en la Liga. Sigue líder el Arsenal, que aventaja en 7 puntos ya al Manchester City tras su empate ante el Chelsea y con el Villa de Unai Emery. En Italia ganaron los tres de arriba. La pelea por el Scudetto, Inter, Milán y Nápoles está en tan solo 2 puntos. Ganó el PSG 2-1 al París, pero ojo, que lidera la Liga el Lens.
Hasta aquí el fútbol ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Momento de hablar del Rally Dakar, porque en categoría de motos, Edgar Canet ha salvado un día difícil, Carlos Miquel.
El chico maravilla sigue asombrando el Rally Dakar. Hoy ha terminado la etapa segundo detrás de su compañero Daniel Sanders, pese a abrir pista y sufrir dos caídas. En una se partió el labio y la otra se produjo después de tener que sortear un camello que estaba en su trazada. Entre risas, dice Canet que esperaba que se apartara con el ruido de su moto y tuvo que ser el quien le adelantara y se encontró con una piedra, pero evidentemente no tuvo consecuencias físicas porque ha terminado la etapa segundo y en la general está segundo a 30 segundos de Sanders, el otro español destacado, Tossa Sareina, en la cuarta posición. Escuchamos a Canet.
Ha sido una etapa larga, he tenido alguna caída como podéis ver, pero bueno, al final son cosas que pasan, estamos al final luchando, hay alguna piedra que no se acaba de ver cuando estás tan rato mirando el roadbook. Parece que hemos hecho un gran trabajo, súper contento con mi ritmo, con la navegación, estamos perfectos, no me duele nada, entonces seguimos en la lucha y muy contentos de hoy no tener enlace de vuelta y poder ir a descansar directamente.
Peor le ha ido la jornada a Carlos en coches, a Carlos Sainz.
Sí, la verdad es que ha tenido dos pinchazos y le han costado muchos minutos, sobre todo el pinchazo lento en la segunda parte de la carrera, porque tenía que ir ralentizando hasta que al final ha tenido que parar y ha perdido 5 minutos con Nasser Al-Attiyah, por ejemplo, pero sobre todo muchos más, hasta 16 con el ganador de la etapa, el Toyota de Seth Quintero, que ahora es segundo en la general. Sainz está en la general décimo a 6.35 de la cabeza, le va a tocar remontar.
Hablamos de baloncesto porque ayer tuvimos un clásico en la Liga Endesa que se llevó el Barça, Pilar Casado.
El Barça rompió de la mano de Xavi Pascual la racha de 9 derrotas consecutivas en los clásicos, ganando en el Palacio 100-105. Casi 28 minutos de control azulgrana del marcador, merced a un gran acierto en el tiro de 3, por encima del 53%, el dominio claro del rebote y con 3 nombres sobresaliendo en el trabajo del equipo: Satoransky, La Provítola y Kevin Panther. De estos últimos habló el técnico de Gabá, que suma 8 victorias seguidas en ACB.
Sí, es el típico partido que si lo acabamos perdiendo sin Panther me hubieran matado, pero esta es la vida del entrenador, tomamos decisiones y a veces nos salen bien, a veces no tanto.
Por cierto, sepan que en la Euroliga el Barça Maccabi de mañana a las 8:30 y el Real Madrid Maccabi del jueves a las 8:45 se van a jugar finalmente a puerta cerrada. ¿Y qué más destacamos de la jornada en la ACB? Dani Asenjo.
Sigue intratable Valencia, que pasó por encima de Baxi Manresa en otro recital ofensivo, 103-76. Los Tarón ya siguen a la sombra del Madrid en lo alto de la clasificación. Baskonia se impuso a la Andorra para acercarse a la Copa y 2 victorias visitantes, la de Bilbao en Girona y la de Zaragoza en Lleida. Además, Juventud le ganó a Tenerife, Gran Canaria, Aucao, Murcia para seguir soñando con el torneo copero. Unicaja perdió en la cancha del Bero y el duelo de equipos en descenso se lo llevó San Pablo Burgos para dejar más colista Granada.
Y en la NBA, los Thunder caen en Phoenix. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Y sigue siendo noticia porque es solo la 6ª derrota del equipo de Oklahoma. Los Suns, que llegaron a estar 18 abajo en la primera parte, vencieron a los Thunder con un triple de Booker a 7 décimas del final. Del resto de la jornada destaca el sufrido triunfo de los Lakers contra Memphis, tras remontar 16 puntos en contra, la victoria de los Pistons en Cleveland y la derrota de Denver en su visita a Brooklyn.
Y en tenis, ¿cómo le marchan las cosas a los españoles por Australia, Ángel García?
Como esperábamos, España ya está eliminada de la United Cup, pero gran partido de Jaume Munar, aunque lo perdió ante Taylor Fritz, y partidazo espectacular de nuestra Jessica Bouzas ante la número 4 del mundo, Coco Gauff, a la que ganó en 3 sets, después de tenerlo dominado en el segundo, lo acabó perdiendo en el tiebreak y le metió un rosco a la estadounidense en el último. Jessica, confiada con su nivel, aunque sabe que tiene que mejorar.
Bueno, al final da confianza porque es una de las mejores jugadoras del mundo y veo que mi nivel está ahí, pero obviamente...
Y en fútbol sala, Maite Fernández, Cartagena es supercampeón de España.
Cartagena celebra hoy el quinto título nacional del Jimbi Cartagena desde que Duda llegó al equipo melonero. Han conseguido 3 Supercopas de forma consecutiva. Ayer con una prórroga emocionantísima y con Cortés como estrella con 3 goles, pero sobre todo con una inercia que ha hecho que en los últimos 2 años haya ganado doblete. Ya empieza 2026 con el primer título nacional.
Pues todo esto, Israel, en la portada del deporte de este mágico 5 de enero.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Las 3 y 25, las 2 y 25 en la Comunidad Canaria de este gélido en casi todas partes de España, 5 de enero, con la nieve cubriendo muchas ciudades en la previa de el día, uno de los días más bonitos del año. Y quiero saber yo qué le ha pedido a los Reyes Magos. Pedrito Martín, que seguro que ha sido muy, muy bueno y que regresa después de cederle los trazos a Pedrita estos últimos días. Hola, Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Duque? ¿Cómo estamos?
Pues bien, 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 bien.
Felices
aquí.
Reyes, felices Reyes a toda la gente.
Igualmente, igualmente. En uno de los días más bonitos que le has pedido tú a los Reyes Magos, Pedro.
Pues no les he pedido nada, lo que me quieran traer. ¿Qué te parece?
Pues bien, me parece bien. A veces nos complicamos con las cartas, ¿eh? Y oye.
Exactamente, lo que quieran.
Lo que traigan.
Además, cualquier cosa que me traigan va a ser bien recibida, porque no pongo pegas.
Expectativas cosas bajas, además, así que no hay problema. Bueno, Peter, ¿por dónde va el reto de esta semana? ¿Qué has pensado para esta primera semana del año con el regreso al reto de Deportes COPE?
Pues es un reto, yo creo que bastante lógico, porque si acaba el año 2025, pues vamos a buscar uno de los mejores deportistas del año que ha terminado hace 5 días.
Vale.
Y la pista que te doy hoy lunes es que es muy bueno en su especialidad, en lo que hace, pero además tiene toda la vida por delante porque acaba de cumplir 22 años.
Ostras, es potente la pista para ser lunes, ¿eh?
Sí, está. Pero vamos, claro, un deportista que cumpla 22
sí,
años,
me
imagino,
mucho, claro.
Me imagino que habrá unos cuantos, pero
claro,
vamos, este
cuantos,
es...
¿eh? Sí. Vale, pues nada, estábamos buscando...
Este es muy bueno, muy bueno.
Estamos con las notas.
Y más que se le espera, claro.
Claro, estamos con las notas de 2025 y buscamos a uno de los mejores deportistas del año, que es muy, muy bueno en lo que hace y que tiene solo 22 añitos. Me dice Dani Asenjo que te haga acuse de recibo de que mañana hay programa también, Peter, el día de Reyes.
Ah, ya me he hecho la idea de que ya había estado todo el día.
Y no saques a Pedrita mañana, ¿eh?
No, no.
Un abrazo, aquí Peter. Un abrazo. Y producto que diría Corrochano del partidazo anoche, reflexionaba en el tertulión de los domingos en el tramo final de tiempo de juego Juanma Castaño con todos los tertulianos sobre Gonzalo García y si puede o no ser titular en el Real Madrid.
Gonzalo es jugador para ser titular en el Real Madrid, para ser titular habitual en el Real Madrid.
Hombre, para jugar en el 11 titular, no, pero Gonzalo es un futbolista.
Bueno, depende del partido también, Manolo.
Bueno, digo,
o sea,
pero yo
ha
digo,
sido Rodrigo titular en
yo,
el Madrid.
Yo digo, en el 11 Gonzalo... que todos dibujamos en nuestra cara, ahora mismo con Bellingham, Mbappé, Vinicius, con 3 medios, 4 defensas, no te saldría, pero que Gonzalo yo creo que es un futbolista muy útil para el Madrid porque es el único, después de que se ha ido Endrick al Olympique de Lyon, que realmente representa el papel de 9 puro. El Madrid no tiene ningún 9 puro, Mbappé no es un 9 puro, Vinicius tampoco, Endrick tampoco y los hombres de las bandas...
Pero él puede jugar con Mbappé en el campo.
¿Cómo? Sí.
Claro que él puede jugar con Mbappé.
Claro que puede jugar.
Perfectamente.
Eso, el problema es que hasta ahora no ha querido el entrenador que jueguen juntos. Pero claro que puede jugar.
Por eso
ahora,
yo digo que sustituyendo a Rodrigo, sí que podría. Y Rodrigo ha jugado muchos minutos y ha jugado muchos partidos de titular este año. Por eso yo sí que lo veo de titular cuando se juegue con un 4-3-3. Yo sí que lo veía y lo sigo viendo de titular.
Mi respuesta es muy sencilla. Sí, pero en este Madrid. Quiero decir, si estuviera Rodrigo en 11 goles, Vinicius en 12, pues te diría no, tiene que ganárselo, bueno, tiene que jugar determinados partidos, determinados, ser el Joselu de...
Incluso Mastro Antono, Paco, que recordemos que al principio de temporada en la banda derecha jugaba Mastro Antono.
Le tuvo mucha fe. Yo no le veo tirado en banda derecha, yo lo veo como...
No, pero...
Para la gente que no lo sabe, Gonzalo empezó a jugar como 9 puro. Lo puso Raúl. Gonzalo era un futbolista que jugaba primero en banda, luego jugaba detrás del punta y fue Raúl González Blanco el que lo puso a jugar de nueve, que yo creo que además es su posición pura y dura.
Dándole vueltas a Gonzalo, titularidad sí, titularidad no, parece que va a tener bastante protagonismo en la Supercopa en la ausencia de Kylian Mbappé, y por esto estamos hoy preguntando en la encuesta, Dani.
Si podría Gonzalo ser titular en el Real Madrid, Santi, es la pregunta de hoy, y de momento el 59% dice que sí, que Gonzalo sería titular en este Real Madrid, el 41% dice que no, que todavía no está preparado.
Seguimos hablando de estas cosas y otras más en el 106.3 en Deportes Cope.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Soy Irán Rapuñán, estás en la tarde de COPE y vamos a acompañarte hasta las 7 de la tarde. Pues en esta tarde de Reyes, en la que te vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde, vamos a tener pues un ojo puesto en esas cabalgatas que van a dar la vuelta a España y el otro puesto en Venezuela. A las 6 de la tarde está citado Nicolás Maduro por primera vez delante de un juez estadounidense. Será en la Corte Federal de Manhattan, en Nueva York. Hoy ya le hemos visto rodeado de agentes de la DEA, la policía que persigue la droga en Estados Unidos. Esos agentes que lo llevarán hasta allí, hasta el banquillo. Porque a Maduro no se le va a juzgar por la tiranía ejercida sobre su pueblo, ni por los 700 presos políticos que siguen encarcelados allí, incluidos 20 españoles, ni por los 9 millones de venezolanos que han tenido que abandonar el país desde el inicio de la crisis. A Maduro se le va a juzgar por tráfico de drogas. En concreto se le imputan delitos de narcoterrorismo, tráfico de cocaína o posesión de ametralladoras. Como te digo, a las 6 de la tarde comparecerá ante el juez y te lo contaremos aquí, en la tarde de COPE. El mismo día en el que Maduro se sienta delante de un juez, Delcy Rodríguez, su mano derecha, asume la presidencia y dirige su primer consejo de ministros. Se ha ofrecido a cooperar con Estados Unidos. Los yanquis. Donald Trump le pide todo. Acceso total, lo hemos escuchado. La verdad es que hay que agradecer a Donald Trump la claridad, ¿no? Que el narcotráfico era el motivo oficial, pero el petróleo es el motivo real. Veremos si el régimen traga con todo para no acabar como su líder, como Maduro. Y es que Venezuela tiene las mayores reservas del mundo de petróleo. El poco petróleo de Venezuela ha ido a parar a mantener a Cuba y marginalmente a China. El poco petróleo que han conseguido extraer de esas reservas. A los venezolanos no les ha tocado nada.
Si no eres venezolano, no opine. Tenemos años invadidos por rusos, chinos, iraníes y cubanos explotando nuestros recursos. Ahora vienen ustedes a preocuparse por un petróleo que los venezolanos ni siquiera vemos. Porque ni gas para cocinar hay, ni gasolina para los carros, ni para asfaltar las calles. Entonces no opine.
Venezuela es también el segundo país del mundo con más reservas de oro, pero los ingresos por petróleo, por oro y por demás materias primas del país han engordado las cuentas corrientes de los chavistas y maduristas, incluidos los 2.200 generales del ejército venezolano que controlan todo, las importaciones, las exportaciones y, en definitiva, que tienen el poder. Venezuela es, pues, un estado fallido. Esto decía María Corina Machado sobre lo que te encuentras allí.
Algunas personas hablan de invasión en Venezuela, la amenaza de una invasión en Venezuela. Y yo respondí que Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos a los agentes rusos, a los agentes iraníes, tenemos grupos terroristas como Hezbollah y Hamas operando libremente de acuerdo con el régimen.
Estas son las palabras de la Premio Nobel de la Paz hace solo unas semanas. Y pese a estas riquezas, el 25% de la población venezolana, 9 millones de personas, han huido por el hambre y la represión. Esto es uno de cada cuatro. El 86% de los hogares en Venezuela viven en pobreza, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, de los que la mitad viven en pobreza extrema. El venezolano ha pasado de tener una renta per cápita en 1970 de más de $15,000 a $12,000 en 2010 y a $3,000 en 2024. El salario mínimo en Venezuela es menos de $7 al mes y el salario promedio es menos de $176 americanos al mes. Lethal Crisis es documentalista y colaborador de La Tarde de COPE. Estuvo allí en Venezuela. Estuvo allí durante una de las peores crisis que vivieron. Año 2019. Maduro llevaba 6 años en el poder.
Un desinfectante cuesta 9,000 y el sueldo son 18.
O sea, esto cuesta la mitad de un salario.
Uh-huh. De un salario mensual.
¿Limpias el piso?
Sí, sí, un salario
o
mensual.
¿O comes en el mes?
Yeah. Esto es lo que contaba una mujer, una dependiente de una tienda que vendía pues desinfectantes. La mitad de un salario se iba en un desinfectante cuando estuvo allí en Lethal Crisis. Tremendo lo que cuentan. Con las riquezas antes descritas, Venezuela presenta niveles de pobreza iguales a Honduras, Nicaragua, Bolivia o Cuba. Por esto también habría que juzgar a Maduro, no solo por el narcotráfico. Como te digo, la cita es esa. A las 6:00 p.m, el dictador se sienta frente al juez en la Corte Federal de Manhattan, en Nueva York. Te lo contaremos aquí, en La Tarde de COPE. Parecen los reyes caminando, lo que escuchamos. Y es que hoy es una tarde mágica y esta noche todavía más, ¿no? Según relata el Evangelio de San Mateo, una estrella especialmente brillante condujo a unos sabios de Oriente a los Reyes Magos hasta Belén, donde creían que estaba teniendo lugar un hecho decisivo para la historia, el nacimiento de Jesús. Durante siglos, la estrella de Belén ha sido objeto de estudio y la astronomía ha determinado que justo en los años en los que se sitúa el nacimiento de Jesús en Belén, habría tenido lugar la conjunción de Júpiter y Saturno, que es poco habitual y que da lugar a un gran lucero. Por ello vamos a preguntarle, por la explicación científica, a Enrique Solano, que es presidente de la Sociedad de Científicos Católicos y con el que trataremos este tema. Enseguida vamos a profundizar, Enrique, pero esto es real. Hay una explicación científica por qué los magos de Oriente terminaron en Belén, ¿no?
Bueno, tenemos tres posibilidades. O que la estrella no existiera, o que fuera un milagro, o que fuera algo real, ¿no? Entonces vamos a basarnos en esta última posibilidad a ver qué podemos explorar de eso.
Qué bueno el cebo. Aquí en la radio esto se llama cebo, ¿sabes? Cuando le dices algo al oyente y dices enseguida vamos a darte la explicación, pero por ahora te dejo esto por aquí. Álvaro Sáez, su director de contenido socio-religioso de COPE, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel, muy buenas tardes, Enrique, que yo ya me voy a quedar aquí enganchado a escuchar toda esa historia de la estrella Belén, que tiene nombre, por cierto.
¿Sí?
De hecho, la cantamos en un villancico, aunque muchas veces no lo sabemos, que es Holanda.
¡Holanda!
La estrella que van buscando los Reyes Magos.
Holanda ya se ve,
claro.
Ya
vienen los Reyes Magos, caminito de Belén, Holanda ya se ve.
Hay tres hombres que revolucionaron también la historia, porque fueron precisamente a presentarse ante el hombre por el que empiezan a través de su nacimiento empiezan a contar los años, Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Son Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Quiénes son estos sabios o estos Reyes Magos? ¿Eran reyes, eran magos?
Has hecho una introducción perfecta, porque la documentación histórica que tenemos de los tres Reyes Magos viene del Evangelio de San Mateo, donde él relata que a los magos no como simples reyes o como simples magos, sino como sabios. En esa época lo que se conocía como los magos eran pues aquellos astrónomos, incluso filósofos también, gente culta, gente que sabía y que hacía a la gente que alucinase con las cosas que sabían, porque sabían cosas de probabilidad, cosas de meteorología, entonces se veían nubes, decían, va a llover, entonces luego llovía y decían, joder, son magos. Entonces, esa es la explicación del nombre de Reyes Magos. Al final lo que sabemos es que una serie de personas muy sabias se fueron guiadas por esa estrella de la que Enrique nos va a hablar, enseguida a adorar a un rey, al rey de reyes, al rey de los judíos, en este caso a Jesús, y por ello fueron preguntando por el rey de reyes. Ellos no sabían qué se iban a encontrar.
¿Cuál es el origen de esos nombres, Melchor, Gaspar, Baltasar?
Cuando hablamos de los Reyes Magos de Oriente, claro, ¿qué es Oriente para San Mateo en el Evangelio? Claro, ahora Oriente lo podemos, si situamos el mapa, el atlas encima de la mesa, decimos, bueno, China y tal. Bueno, en esa época Oriente era todo lo que estaba más allá del río Jordán. Estamos hablando de Persia, estamos hablando de Caldea. La explicación de los nombres realmente es difícil de explicar porque en el propio Evangelio de San Mateo no viene esos nombres, pero sí que la tradición ha ido moldeando los nombres de Melchor, de Gaspar y de Baltasar. Melchor, situado en Asiria como un rey sabio, estaba Gaspar, que estaba vinculado a la zona de Persia, como un rey más guerrero, y luego Baltasar, relacionado, el negro, Baltasar, relacionado con la península arábica, como un rey más mercader, más encargado del tema del tráfico, de las mercancías, etcétera. Siempre has hablado de esos tres reyes magos, pero, Irra, hay teorías, ¿eh?
Sí, que dicen que hay cuatro,
exactamente,
tres, ¿no?
Porque, como decían, no sabemos realmente cuántos eran. En el Evangelio dice simplemente unos magos venidos de Oriente fueron a adorar al rey. En los primeros siglos del cristianismo los testimonios varían porque a veces hablan de dos, de cuatro, de seis, incluso hasta de 12 reyes magos, según San Juan Crisóstomo en uno de sus libros. El número 3 prevaleció también en la tradición debido a los tres presentes, a los tres regalos que
les
dieron.
Oro, incienso, mirra.
Efectivamente.
¿Por qué? ¿Qué simbolizan?
Bueno, el oro simboliza la realeza. Ellos iban a visitar a un rey, entonces tenían que llevarle un presente, un regalo que simbolizase esa realeza, es decir, el oro para los reyes. El incienso también por la divinidad, porque iban a ver al rey de reyes, al que venía de Dios. Y el incienso iba encarnado hacia los verdaderos dioses. Y luego la mirra, que simboliza también la naturaleza humana, porque Dios, recordemos, es verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces esa naturaleza humana era una sustancia que se utilizaba para embalsamar a los muertos. Entonces, con esos tres regalos iban ya presagiando quién era el rey de reyes, quién era el rey de los judíos. Un rey, un dios y un hombre.
Enseguida te voy a preguntar, ahora vamos a saludar a Enrique, pero enseguida te voy a preguntar por qué se celebra especialmente en España, por qué los reyes tienen tanto cariño en nuestro país, por qué llegan esta noche y por qué, de dónde viene esa tradición. Decíamos antes, durante siglos, la estrella de Belén ha sido objeto de reflexión y de análisis. Según relata el Evangelio de San Mateo, una estrella especialmente brillante condujo a los Reyes Magos hasta Belén, donde creían que estaba teniendo lugar un hecho decisivo para la historia. Hemos hablado, nos adelantaba Enrique hace un momento, esas tres opciones: que la estrella no existiese, que la estrella fuese un milagro o que la estrella tuviese una explicación científica. Enrique Solano, presidente de la Sociedad de Científicos Católicos, ¿cuál es la más probable para ti?
Bueno, realmente no se sabe. Realmente no sé. Con los datos que se tienen, no se sabe cuál de las tres posibilidades. Hay gente que defiende que no existió, basado en el hecho que solamente un evangelista, como has dicho, San Mateo, cita en la historia de los Reyes Magos. No lo cita San Lucas, que es como el evangelista más histórico, más preciso. Eso hay gente que le hace pensar que fue una historia, no inventada, pero el Evangelio de San Mateo estaba dirigido a los judíos y un poco unirlo a una profecía que aparece en el libro de los Números, la profecía de la estrella. En el segundo caso, si es un milagro, la ciencia tiene poco que decir, porque no es reproducible.
Precisamente lo que se escapa a la ciencia.
No se ajusta a leyes físicas, con lo cual la ciencia ahí poco tiene que decir. Pero hay una tercera vía que también mucha gente defiende, y es que realmente algo pasó en el cielo, ¿no? Entonces, echando un vistazo a los pocos registros históricos que se tienen, sobre todo de astrónomos chinos, sabemos que en aquella época en el cielo ocurrieron dos eventos importantes. Uno en el año 7 a.C., que es una conjunción de planetas. Una conjunción es cuando dos planetas parecen estar muy cerca en el cielo. No fueron dos planetas cualesquiera, sino Júpiter y Saturno, que aparte de ser los dos más grandes, en aquel momento cualquier cosa en el cielo se asociaba a cosas de la Tierra. Júpiter es el planeta de la realeza. Saturno estaba relacionado con el pueblo judío. Además, era una conjunción especial, porque fue una conjunción triple, en donde ese acercamiento entre los planetas no ocurrió una vez, sino ocurrió tres veces, que es un hecho que, bueno, pasa cada 180, 200 y pico años, una cosa especial, ¿no? Entonces, eso probablemente llamara la atención a estos magos, estos sacerdotes que eran expertos estudiosos del cielo. Esto ocurrió en el año 7 a.C. Dos años después, en el año 5, tenemos también de registros por parte de los astrónomos chinos de un objeto que probablemente fuera un cometa, que fue visible durante 70 días. Ese cometa aparece en una constelación, en una zona del cielo, que es la zona de Capricornio, que está asociado a la zona de Siria y Judea. Con lo cual, unido todo esto, eso que ocurrió dos años antes, en el año 7 a.C., de esa conjunción real, judíos, esta aparición de un objeto nuevo en el cielo, que era el cometa, que muchas veces se asociaba a el nacimiento de una figura importante. Incluso podemos sumar las profecías de Daniel, de cuando el exilio de Babilonia, diciendo los 490 años que ya se habían cumplido, como que todo el ambiente estaba
muy orientado a que realmente iba a aparecer el rey de los judíos. Toda esa unión de hechos probablemente fue lo que propició que los magos decidieran comenzar su camino hacia Jerusalén.
¿Y por qué? ¿Qué explicación puede haber de que se parase en esa zona, en la zona donde a donde fueron los magos, la zona de Belén en este caso, esa zona de Palestina? ¿Qué les pudo llevar hasta allí? Porque claro, en alineación planetaria se podría ver casi desde cualquier lugar. El cometa sí que podría... No sé si hay alguna explicación científica a esto.
Sí, si uno lee el Evangelio de San Mateo, realmente los magos no dicen que fueran guiados desde su lugar de origen hasta Jerusalén, sino cuando se presentan a Herodes dicen, hemos visto la estrella y hemos venido a adorar al rey. Luego sí es verdad que en el camino de Jerusalén a Belén, que son unos pocos kilómetros, sí que dice que la estrella les precedía y de repente se para en el lugar donde se supone que está el portal de Belén. Claro, ahí es donde, desde el punto de vista científico, tenemos un problema, porque no hay objetos en el cielo que sigan un camino y de repente se paren. Eso no hay objetos que lo hacen. Pero sí que es verdad que ha habido investigadores que han propuesto que un cometa, en determinadas condiciones, sí puede hacer eso. Un cometa que se moviera... en un momento dado, en una época, en alrededor de los meses... de una determinada época del año 5, estuviera lo suficientemente cerca de la Tierra para que se moviera, el movimiento fuera muy, muy, muy claro, uh-huh. Pero que en un momento dado ese movimiento de alguna manera se balanceara con el movimiento de rotación de la Tierra, de tal manera, es como cuando tú te mueves y tienes un otro coche que va a la misma velocidad, parece que el ojo está parado, ¿no? Entonces que durante unas pocas horas ocurriera eso, que el movimiento de rotación de la Tierra y el movimiento del cometa se anularan y el cometa apareciera como quieto. ¿Qué hacen los objetos en el cielo? Pues si vemos el Sol se mueve de este a oeste y se mueve en altura. En esas pocas horas en que el movimiento de la Tierra y el cometa se compensa, lo único que veríamos es el cometa ascender en altura, pero no moverse. Estar parado, pero ascender. Entonces, claro, ¿fue eso lo que pasó? No lo sabemos, porque realmente datos sobre este cometa del año 5 a.C. tenemos muy poquitos. Pero bueno, existe una posibilidad de que ese cometa tuviera una órbita que cumpliera eso, y eso estaría de acuerdo a lo que nos dice San Mateo.
Estamos hablando con Enrique Solano, que es el presidente de la Sociedad de Científicos Católicos, buscando y tratando de descifrar qué fue lo que vieron los magos de Oriente cuando fueron a adorar al niño Jesús, a presentarse con esos regalos en el portal de Belén. Y hay varias explicaciones que ha recuperado. Podría ser esa alineación de planetas, podría ser ese cometa que se pudo parar aprovechando el movimiento de la Tierra y dar esa sensación de subir en lugar de desplazarse de forma horizontal. Álvaro Sáez, es muy fuerte. Aparte que puede existir una explicación a esto científica, para empezar, porque claro, los evangelios nos ayudan a situarnos, los evangelios datan de ese, o sea, hablan de ese Jesús histórico y son muy, muy realistas y encajan cuando, por ejemplo, cuando describen Jerusalén, la Jerusalén como era, en lo alto de Jerusalén, hablan de las murallas, hablan de la casa de Cefas, o sea, hablan de muchas cosas, ¿no? Pero claro, que esto de los magos también pueda coincidir científicamente es muy fuerte.
Y además, estaba comentando Enrique ese relato en el que cuando llegan y se presentan a Herodes, que era el rey de Belén, le preguntan, ¿dónde está el rey de reyes? Herodes en ese momento miró al cielo, a la estrella a la que supuestamente se estaban guiando estos reyes magos de Oriente, y no vio nada. Por eso también ese relato bíblico aclara con mucha precisión también este tipo de fenómeno, que luego se ha podido estudiar y tener las hipótesis, pero la descripción de qué es lo que vieron está ahí. Y llama mucho la atención también lo que comentaba Enrique, que San Lucas, que era médico, más científico, más quizá objetivo, no haga tanta referencia, vamos, no hace ninguna referencia a la existencia de los Reyes Magos, porque también hay que interpretar la historia de los Reyes Magos. Es decir, los Reyes Magos también nosotros celebramos no simplemente que unos señores de más allá del Jordán fueron a adorar a Dios. Nosotros vamos a celebrar una epifanía. Los católicos, el día 6 de enero, celebramos que 13 días después del nacimiento de Dios, tres personas se acercaron a Dios, más allá de pastores y de gente que estaba en el campo, es decir, el primer bolo, la primera aparición pública de Jesús, siendo un bebé, a gente más o menos importante, y que le reconocieron como verdadero Dios, verdadero hombre y como el Rey de Reyes, el que venía a salvarnos. Entonces, más allá de quedarnos en algunos detalles más o menos concretos, si son más o menos ciertos, yo creo que lo importante de esta historia es también la transmisión que ha tenido a lo largo de los años, porque la tradición de los Reyes Magos, tú lo decías al principio, no se celebra con tanta fuerza en todas las partes del mundo. En España...
Eso te quería preguntar. ¿Por qué España? ¿Por qué somos su país preferido y por qué en España, pues vamos, por qué vienen los reyes aquí a España?
La primera cabalgata de reyes data del año 1866 en Alcoy. Cogió tanta fuerza la tradición de los Reyes Magos y esa explicación y los regalos que nos iban dejando, cogió tanta fuerza y sirvió tanto para explicar este fenómeno y también para ayudarnos a vivir intensamente estas celebraciones, que en el año 1885 se puso por decreto en el gobierno que en las capitales de provincia debía haber una cabalgata de reyes.
Fuerte,
la gente tenía que salir a recibir a los reyes, porque los reyes venían y la gente no lo sabía. Entonces, en todas las capitales de las provincias tenían que haber una cabalgata de reyes y la gente tenía que salir a la calle a recibirlos, y esa noche luego los niños recibirían los regalos de los Reyes Magos. A partir de ese mediados del siglo XIX empieza a coger con fuerza, mucha más fuerza, la tradición de los Reyes Magos en nuestro país. Luego se intentó extender un poco en Hispanoamérica, pero no ha llegado a cuajar del todo. Ahí celebran más la llegada del Niño Jesús o Santa Claus o Papá Noel, etcétera, porque estamos influenciados por quizá Estados Unidos, aunque Estados Unidos, ojo, que según los últimos datos vemos cómo coge fuerza también la tradición de los Reyes Magos, también por ese incremento, ese número que ha aumentado de católicos, de bautizados en el país de Donald Trump.
A ver, sinceramente, es que pudiendo venir tres Reyes Magos, quedarse con uno, que es Papá Noel, me refiero, eso científicamente es mejor que vengan tres también, ¿no?
Efectivamente.
Luego también otro día tendríamos que debatir otro tema, que es científicamente cómo son capaces los Reyes Magos de ir de una casa a otra tan rápido. Es que, y a mí eso me alucina, a mí ese tema me alucina, la posibilidad de entrar en cada casa en una misma noche con ese sigilo de no darnos cuenta.
Se llama ubicuidad. Sí. Y está datado que hay personas en la historia que han tenido ese don.
Bueno, pienso en el Padre Pío, por ejemplo.
Padre Pío. China, por ejemplo, que tenía el don de la ubicuidad de estar en dos sitios a la vez. Ha habido santos que incluso que han tenido el don de la levitación. Es decir, muchas veces hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar. Aquí está Enrique para explicarlo, y que es donde entra en juego la fe. Pero que existe, existe. Se puede estar en varios sitios a la vez.
Y que es una realidad que cuando nos despertemos mañana por la mañana, los reyes han llegado a la inmensa mayoría de las casas españolas.
No sé. ¿Tú les has dicho tu nueva dirección o no?
Yo les he dicho mi nueva dirección. Lo que no sé si me he portado bien. Yo siempre cuando era pequeño procuraba portarme bien en los últimos tres días.
A lo que está el carbón ahora, ojo, que sí,
invertir en carbón es positivo, Bueno, Álvaro Sáez, su director de contenidos socio-religiosos de Así de Media, gracias por traernos pues esta historia de los Reyes Magos.
Gracias, Enrique.
Enrique Solano, presidente de la Sociedad Española de Científicos Católicos. Gracias por explicarnos ese origen, ¿no? Intentar descifrar esa estrella que pudieron ver los Magos de Oriente. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y lo estamos diciendo, esta noche vienen los Reyes Magos cargados de regalos. Dice Rosa Rosado. Bueno, sabemos que son muy mágicos, que casi siempre aciertan, pero es verdad que alguna vez se pueden despistar y no traernos lo que esperábamos. Estamos preguntando ya a nuestros oyentes por cuál fue ese regalo que siempre esperaste y que los Reyes aún no te han traído.
Pues mira, te invito a que nos dejes un mensaje mientras. Yo sé que hay mucha gente que está ahora mismo pendiente ya de prepararse para ir a la cabalgata, a recibir a los Reyes Magos, pero en ese impasse que vas, que no, qué tal, pues nos mandas un mensajito y nos dices cuál fue ese regalo que siempre esperaste, porque a lo mejor todavía hay tiempo, te puede caer, que todavía están de camino. Pero fíjate, es increíble la mentalidad de un niño o de una niña para la que nada es imposible.
Buenas tardes, gente. Yo tenía una tía que todos los años les pedía a los Reyes Magos que le dejaran monedas de oro, porque decía que así se las podría dar a la gente que no tenía dinero y que se acabarían los pobres. Y una Navidad le trajeron monedas de oro, pero eran de chocolate. Estaba decepcionadísima. Les decía a sus padres, ¿pero cómo voy a darles un bombón?
Fíjate tú, ojalá fuera todo tan sencillo como lo que ocurre en la cabeza de un niño.
Ahora,
¿no?,
que hablas de chocolate, yo tengo el hijo de unos amigos, que ayer estuvimos con él, ha pedido a los Reyes un polvorón y una tableta de chocolate.
Ah, mira qué bien.
Muy mal se tiene que dar para que los Reyes no se lo traigan.
Eso digo yo, lo has puesto muy fácil, ¿eh?
Un polvorón. Bueno, y está el vídeo de esta niña que pidió gazpacho y jamón, y cuando abre el regalo y ve gazpacho y jamón, dice ¡gazpacho! Bueno, cada uno tiene la ilusión donde la tiene, ¿verdad?
Que sí, que siempre, que tampoco hay que apuntar alto. Es que también con cosas sencillitas no puedes ser muy feliz.
Comida, anda que no nos hace feliz la comida.
Una tableta de chocolate, ¿quién se la pudiera comer entera? También te digo, ahí de una sentada, ¿eh? Bueno, vamos con un regalo muy típico en estas fiestas.
Hola, gente. Yo he pedido durante toda mi vida unos patines que nunca llegaron. Por eso, cuando tuve a mi hija, la apunté a patinaje artístico. Y hoy por hoy es mi mayor orgullo, pues es entrenadora y lleva el nombre de Huelva por todos lados.
Fíjate, pero esa frustración al final la pasas a tus hijos, ¿eh?
Sí.
Como no
sí,
has tenido patines, en cuanto tenga un niño...
Hay que tener cuidado con los traumas, ¿eh? Porque se pasan casi todos, ¿eh?
Bueno, en este caso hemos tenido suerte porque la niña le ha salido una excelente patinadora, pero...
No, vamos, es verdad. Pero puede ser negativo también,
también, ¿eh? También. Es como el oyente de antes que nos decía, yo siempre he querido ir a la casa Casper y estoy a mi sobrino diciéndole que se la pide los Reyes Magos.
Y su sobrino ya jugando al Fortnite diciendo, ¿qué me cuentas a mí de la casa de Casper, tío?
¿Quién es Casper? Efectivamente. es que estas cosas no, son espíritus.
¿Quién es Casper?
Espinitas que tenemos ahí clavadas. Bueno, aquí hay otro regalo muy socorrido también para algunos pequeños.
Buenas tardes, gente. Yo no sé si puedo decir que pedía un regalo que nunca llegó, porque de niños, yo ya tengo 41 años, la verdad es que no solíamos pedir, pero siempre era muy recurrente para mis hermanos y para mí un arco de flechas, que las flechas venían con ventosa, y luego hacíamos el indio tirándonos esas flechas por toda la casa. Unos recuerdos, vamos, maravillosos, de lo mejor que yo tengo de crío. Os deseo que os traigan un montón de cosas. Un abrazo, gente.
Es un
Oye,
montón de
es
cosas.
Muy fuerte una cosa, Rosa.
Que el arco de flechas con ventosa.
No, también, eso está bien, menos mal que tiene ventosa. Pero cuando hablábamos, ¿funcionará este tema con los oyentes de cosas que los Reyes no le han traído? Y va como un tiro, porque hay un montón de mensajes.
Funciona, imagínate. Sí, yo te decía antes que en mi casa siempre venía la versión low cost de lo que pedía.
Y es que el trauma siempre funciona. Así como la nostalgia funciona, el trauma también. La gente está deseando compartir los traumas.
Efectivamente. Por eso hoy, y además tenemos esta oportunidad, que igual los Reyes Magos esta noche te traen ese arco de flecha con ventosa para que juegues estos días.
Bueno, claro, todos los años puede ser.
Bueno, cuéntanos qué regalo se te resistió, ¿eh? Ese que cada año te acuerdas de él, en el 607-15-0602.
Enseguida vamos a estar en directo en dos puntos clave del mapa, Estados Unidos y Venezuela. A las 6 de la tarde está previsto que Nicolás Maduro se siente delante de un juez norteamericano.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Sin premio en la lotería de Navidad?
No pasa nada. Todavía nos queda la del niño.
Este martes, desde las 12, sigue el sorteo del niño en Herrera en COPE.
El 7.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si enero se te hace cuesta arriba, ven a Lidl y ahorra con los formatos XXL. Ahora 950 gramos de pollo fileteado por 5,69. Ahorras un 20%. Y 6 bebidas de avena por 3,89. Ahorras un 17%. No aplicable en Canarias. Lidl. Vale la pena.
Reconciliación. Las memorias en primera persona del rey Don Juan Carlos. El libro imprescindible para entender la historia reciente de España. Reconciliación. Editorial Planeta.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri! Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
El jefe de la OTAN es consciente de que los europeos no son conscientes del abandono en que nos sume la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que básicamente consiste en respetar a Putin y a China y en despreciar a Europa para que se las arregle sola, para que nos la arreglemos sola.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, son las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.